Bienvenidas a Sabias y Poderosas, el espacio donde celebramos la sabiduría innata y fuerza de las mujeres que cambian al mundo conquistándose a sí mismas. Aquí cuestionamos lo establecido, desglosamos historias que inspiran, celebramos el valor de nuestra esencia femenina y nos preparamos para ser inspiración de futuras generaciones. Porque ser sabia es escucharte y abrazar tus experiencias. Y ser poderosa es compartirte al mundo con confianza, determinación y conectada a tus deseos y divinidad. Yo soy Maru García Marín y juntas vamos a descubrir cómo ser más sabias y poderosas. Era el inicio de la primavera del año 2024 y después de haber pasado todo el 2023 probando con varios protocolos de alimentación y otras prácticas para contrarrestar los síntomas de falta de energía y concentración propios de la perimenopausia, elegí consultarme con un médico ginecólogo especialista en medicina funcional muy reconocido en la ciudad de Guadalajara. Para iniciar, me pidió un perfil de laboratorio mucho más amplio de lo que me habían pedido los tres doctores previos consultados. Y con esto mi expectativa crecía sobre la posibilidad de tener un pronto alivio a mis síntomas que iniciaron a finales del 2020. Con la idea de que podría haber algo más que no entendía de mi cuerpo, consulté a un nuevo especialista que me pidió el perfil hormonal más amplio y caro que haya pagado en los últimos 3 años. Llegado el día de la consulta, con mucha sobriedad, el doctor me recibe y dirige su atención inmediatamente a los resultados del laboratorio. Después de unos minutos, revisando las 6 hojas de reporte, le pregunto: ¿crees que necesito ajustes en la dosis de hormonas? A lo que él responde: no, tu problema no es de hormonas. Tu problema es una fatiga adrenal. Tu cortisol está muy bajo y esa es la razón por la que te sientes tan agotada. Posterior a declarar su diagnóstico, acerca un gráfico con opciones varias de causantes de estrés y me pide: por favor, marca los elementos en esta gráfica que te provocan estrés actualmente. Luego de marcar los aspectos que consideraba más importantes, tal vez unos 3, le comparto que tengo hábitos saludables, que medito todas las mañanas, que todo el año anterior probé varios protocolos de alimentación para influir en mis niveles de energía y cuando finalmente pausé de presumir todos mis ensayos y disciplina, toma la palabra y me dice esto: con el cortisol en 6, ni que te vayas a meditar un año en el Tíbet, vas a restablecer la normalidad de tus niveles de energía y a quitarte de encima el cansancio. En el momento que me dijo eso, sentí como si me hubiese dado un golpe al estómago. Aquí estaba yo, mujer proactiva, con las suficientes dosis de iniciativa para conocer mi cuerpo, darle alimentos saludables, cuidar mis horas de sueño, tomar suplementos, y resulta que nada de eso había sido suficiente a la luz de este diagnóstico. Sus recomendaciones y mucho menos su diagnóstico era algo que me esperaba. Sin embargo, mi cansancio de buscar formas de sentirme más vital me hicieron tener la apertura a recibir lo que me estaba diciendo. La verdad es que mi anhelo de sentirme con más energía era desesperado y no una mera búsqueda de más salud. Y bueno, producto de sus recomendaciones, con gusto en el año 2024 me dispuse a relajarme mucho más de lo que ya lo venía haciendo. Planifiqué unas vacaciones de 6 semanas que incluía un viaje sola a un retiro de mujeres al sur de Oregon. Creé un tiempo con mi hijo a solas acampando en el Russian River en California. Creé más tiempo en familia, creé más tiempo de pareja, creé más tiempo para mí a solas. Todos estos ajustes, sin duda, me hicieron experimentar lo que era vivirme con menos demandas y darle a mi cuerpo la posibilidad de más tiempo de calidad y restauración. Como resultado de esto, ciertamente, hubo muchas mejorías que hoy día no podría decir si fueron por los tiempos de más calidad que sumé a mi vida o por el efecto de los medicamentos. El caso es que recibir ese diagnóstico fue sin duda un balde de agua fría. Recuerdo que al salir del consultorio me sentía súper frustrada. Me dije a mí misma, si esto es cierto, ¿cómo es que llegué hasta aquí? ¿No se supone que estaba haciendo las cosas bien en esto de no abandonarme a mí misma? Me invadió algo así como el síndrome del impostor y por unas horas se sumó también una culpa bastante oportunista, que bueno, luego logré disipar para asumir mi tratamiento y tomar medidas que me acercaran a la anhelada vitalidad que me faltaba. Ahora que grabo este episodio es marzo del 2025 y quiero resumirte los entendimientos que me trajo esta experiencia del diagnóstico de fatiga adrenal. El primero es que me invitó a actualizarme en los recursos con los que cuento para regular mi sistema nervioso. Lo segundo, me invitó a darle más valor del que ya le daba a mi salud, posponiendo metas de trabajo y objetivos financieros. Y como cereza del pastel y tercer parada, descubrí pensamientos e ideas bastante pesimistas rondándome con frecuencia. Mientras me sentía que no era yo y que no tenía energía, estos pensamientos solían girar en torno a lo que significa envejecer, lo que significa ser relevante y hacer cosas relevantes en la mitad de tu vida. Y para acabar pronto, lo que significa vivir bien. Sin duda, ahora que resumo esta experiencia, para mí fue y sigue siendo como cruzar un portal en el que si soy suficientemente observadora de mis pensamientos, me da la oportunidad de escudriñar en programaciones que son probablemente culturales y hasta ancestrales sobre lo que soy o no soy capaz de hacer entrando a esta etapa de vida. Y bueno, la verdad es que esto ha sido bien fascinante y es como cachar al tiro, como dicen los chilenos, pensamientos del tipo, estoy acabada, ya no voy a crear o lograr cosas valiosas, ya no tendré la energía para seguirle el paso a mi hijo, me tengo que conformar con lo que puedo lograr. Los momentos en los que se filtraban estos pensamientos eran de verdad aterradores y a la vez bastante interesantes porque había como una parte dentro de mí que los creía como si una Maru que yo no conozco me poseyera, y había una parte de mí visionaria, optimista, libre, que decía, no, espérate, eso no es así, eso no es verdad. ¿Cómo te atreves a pensar eso si tú eres una mujer extraordinaria y llena de posibilidades? Quiero decirte que mi programa online Volver a Ti, Círculo de Mujeres, es una excelente invitación para acompañarte a transitar los cambios que estás viviendo, especialmente si te consideras una mujer ambiciosa, con grandes proyectos, pero que más frecuente de lo que quisieras, también te encuentras cansada y frustrada por no poder lograr más de lo que tienes en mente. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Mi principal motivación al crear este programa, que ahora va por su tercera generación, es que tú confíes más en tu criterio, intuición y habilidad de escucharte. Que crees tiempo para ti sin sentirte culpable o sentir que te quedas atrás. Que aprendas a regular tus emociones y renuncies al modo hipervigilancia y sobrehacer todo el tiempo. Pero por sobre todo, que continúes con tu compromiso de crear cosas con excelencia, pero libre del perfeccionismo tóxico. En este programa online te comparto mis mejores recursos a través de 6 módulos interactivos que se combinan con guías de ejercicios para personalizar tus reflexiones. Y también habrán sesiones de coaching grupal en vivo. Todo esto en el transcurso de 3 meses, del 5 de mayo al 31 de julio. El registro en preventa de Volver a Ti inicia el martes 1 de abril, así que apúntalo, martes 1 de abril. Y si quieres ser de las primeras en recibir todos los detalles con las opciones de registro y características de este programa, dale clic a la liga en los comentarios de este episodio. Me encantará tenerte en Volver a Ti. Completado el tratamiento, algo dentro de mí me indicaba que ese no era el camino, que posiblemente ese diagnóstico no reflejaba lo que realmente me pasaba. Y sí, al consultar un endocrinólogo posteriormente, su perspectiva fue bastante distinta. Pero bueno, más allá de lo certero del diagnóstico y el tratamiento, lo cierto es que esto me ayudó a descubrir, número uno, que mis recursos de gestión emocional y regulación emocional se me habían quedado cortos en el periodo de estos 4 años de altas exigencias a las que no era tan fácil decir no. Y aquí quiero compartirte un breve resumen. Viene un espacio de storytelling nuevamente. Y te cuento que este cansancio que sostuve durante varios años tuvo su origen en el 2019, cuando invito a mis papás a visitarme en Guadalajara desde Venezuela por unos 4 meses y los toma la pandemia conmigo, lo que permitió cosas de verdad maravillosas. Estoy súper agradecida por haber podido estar cerca de ellos y cuidarlos durante este periodo tan crítico. En este tiempo logramos un diagnóstico neurológico de mi mamá que nos permitió reconocer que padece de demencia senil a sus 72 años y luego detectar oportunamente un cáncer de próstata de mi papá que nos llevó por un viaje de 38 sesiones de radiación y un periodo de recuperación de efectos colaterales nada agradables para él ni para mí como su cuidadora primaria. Todo esto sucede en el transcurso de 3 años, en los que nos estamos además acoplando a vivir nuevamente en Guadalajara, mi pareja, mi hijo y yo, después de 6 años en California. Y además manteniendo esmerada atención, o sea, lo que podía, a mi negocio y a mí misma. Entonces sí, las circunstancias de vida eran desafiantes y mis espacios de restauración y descanso se vieron severamente afectados. Lo segundo que confirmé en este proceso es que la alimentación y las horas de sueño no son suficientes. Si tu sistema nervioso se acostumbró a vivir en hipervigilancia constante y aprendió a que su nueva normalidad es estar resolviendo problemas o buscándolos para resolverlos. Entonces, el trabajo va mucho más allá de lo cognitivo o mental, o de a cuántas sesiones de yoga o meditación fuiste a la semana. Porque cuando tu sistema nervioso está secuestrado por el modo alarma, y esto es justo mi nuevo aprendizaje y entendimiento, escúchame bien, necesitamos redescubrir cómo proveer a nuestro cuerpo de la experiencia física y emocional que se traduzca a estoy a salvo, me siento a salvo. Y yo sé, esto suena algo raro y dicho así suena un poco dramático, pero créeme, esto no se trata de un procesamiento mental. Esto se trata de afrontar síntomas de hiperactividad, ansiedad e hipervigilancia que no te permiten sentirte en paz de ninguna manera, porque el enemigo ya no está afuera. Ahora el enemigo es tu cuerpo enrolado en una programación física que requiere llaves y herramientas diferentes para reprogramarte. ¿Te ha pasado algo similar? que por más que te esmeras en tu autocuidado, terminas sintiendo que no avanzas y que las sensaciones físicas de estrés y agotamiento persisten. Realmente creo que esta es una experiencia más común de lo que estamos dispuestos a aceptar. Y óyeme, no tiene necesariamente un vínculo con la perimenopausia. Ahora bien, no quiero para nada quedarme del lado de las dificultades cotidianas y no tan cotidianas de la vida. Al mirar todos estos acontecimientos en retrospectiva, la verdad es que yo agradezco que esto fue el caldo de cultivo perfecto para que mi ego de psicóloga no dominara la escena y con humildad desarrollar nuevas perspectivas sobre mí y sobre lo que encuentro muy útil hoy día para gozar de buena salud física, mental, emocional. Y además, darme el chance de vivirlo como un proceso del que aprendo cada día más que verlo como un destino final. Ahora quiero despedirme, resumiéndote mis nuevas perspectivas gracias a todo este viaje para entender mejor mis niveles de energía. Lo primero, conocí, estudié y sigo estudiando la terapia somática y ejercicios para la autorregulación de mi sistema nervioso, lo que me ha permitido reentrenar mi cerebro a experimentar confianza, certeza, tranquilidad, en lugar de estar en modo alerta todo el tiempo o buscando fuegos que apagar. Lo segundo es reafirmar esta nueva perspectiva de que porque me sienta capaz de sostener algo, no quiere decir que me corresponde o tenga que sostenerlo. Y te lo voy a repetir a ti, mujer. Porque te sientas capaz de sostener algo, no quiere decir que te corresponde o tengas que sostenerlo. Hoy puedo ver que el impulso amoroso de servir a mis padres me hizo un poco desdibujar la línea que separaba mi propia salud de la salud de ellos. Y por último, y aquí quiero hacer puente con lo que observo es un patrón bien presente en muchas mujeres y es una característica que incluso calificaría opuesta a usar nuestra sabiduría, es el asumirnos con excesiva naturalidad en el rol de salvadoras. Lo que significa tener una atención aumentadísima para detectar y arreglar los problemas de los demás, aunque no nos los pidan. Usualmente quien se vive como estilo de vida en este rol experimenta una especie de ganancia secundaria o motivación al sentirse necesitada y valorada por la gran ayuda que ofrece. Si bien no creo que esta postura de vida me representa, sí confieso que algo de esto se movió en mí como un motor para todo lo que hoy me siento muy satisfecha de haber aportado a mis padres. Y que solo en circunstancias tan extremas como las vividas pude mirar y, gracias a ello, aprender más sobre mis propios límites y necesidades. Y bueno, estoy segura que tal vez tú también tienes una historia de sobreexigencia y de circunstancias en las que no era fácil o una opción decir que no. En el siguiente episodio te voy a compartir un poco más de la ciencia y práctica detrás de los ejercicios de regulación emocional que me han beneficiado en este proceso de reencontrarme con mi cuerpo y cultivar estados de quietud, paz y bienestar. Por lo pronto te regalo estas preguntas para encender tu curiosidad y abrir tu apetito a nuestro siguiente episodio. ¿Te cuesta acceder a fases de quietud y tranquilidad? ¿Cómo tiendes a responder cuando una situación de altísima presión o crisis sucede para ti? ¿Tiendes a atacar o a hiperactivarte? ¿Tiendes a escapar o a retirarte? ¿Tiendes a congelarte? ¿O tiendes a colapsar? Te espero en el siguiente episodio en el que te compartiré algunos recursos útiles para vivirte con mejor regulación emocional. Si lo que escuchaste te ayuda a afinar la conexión contigo misma y tu propia sabiduría, te invito a suscribirte y al hacerlo, recibir mi manifiesto, ¿Cómo ser una mujer sabia? Este manifiesto lo recibirás en versión póster, listo para imprimir y colocar en tu lugar favorito. Cuando la mujer recupere su armonía, el mundo recuperará su armonía. Entrenémonos juntas para ser esa mujer que necesitas tú para ti, esa mujer que necesitan tus seres queridos, esa mujer que necesita el mundo.